Bueno, un comentario. Yo todos los 13 de junio recuerdo el natalicio del padre creador de la República de Venezuela. Mucha gente está confundido pensando que fue Bolívar. Bolívar creó la Gran Colombia con la unión de la Capitanía General de Venezuela, el Reino de Nueva Granada y Ecuador. Cuando todavía ni siquiera estaba liberada la Nueva Granada, ni Venezuela. Él fue una creación hecha de, digamos, como a futuro. Estaba por Angostura y, bueno, llamó, dice, la República de la Gran Colombia, perdón, de Colombia, con la unión de las tres naciones. Entonces después pasó a Colombia, a la Nueva Granada, y la liberó. De ahí pasó a Ecuador y entonces también después vino por último a Venezuela, a la Capitanía General de Venezuela. Por lo tanto, el creador de la República de Venezuela se debe a José Antonio Páez y a los venezolanos dueños de Venezuela en su tiempo. Bolívar persistía en la idea de la República de Colombia, a pesar de que habían intentado contra su vida, habían asesinado a este, cuando él renunció, asesinaron a Antonio José de Sucre, asesinaron a Leonardo Infante, y las intrigas neogranadinas de la oligarquía neogranadina de la, bueno, sí, neogranadina, porque después fue que se convirtió en Colombia, contra los venezolanos era constante, porque esa oligarquía engreída veía en el venezolano, y lo sigue viendo hoy en día, un pata en el suelo. Algo parecido le ocurre a los Estados Unidos con respecto a Inglaterra. Inglaterra ve a los norteamericanos como un pata en el suelo, gente ordinaria, inculta. Así lo ven los ingleses. Y así los cachacos o los neogranadinos han visto siempre a los venezolanos como gente inculta, ordinaria, pata en el suelo, que, bueno, no merecían tener el control del gobierno. Y el libertador, que venía de cuna de oro, pertenecía a la oligarquía criolla, entonces se encontraba en su ambiente, pues, entre esa gente culta, entre comillas, de buenos modales, casas preciosas, mujeres hermosas, bien, bien vestidas. Entonces él le encantaba ese ambiente, él había vivido toda su vida en ese ambiente, entonces Bogotá se prestaba para eso. Él había prometido que la capital de esas tres naciones unidas iba a estar o en Maracaibo o en la región de Ureña, Cúcuta, por allí se iba a crear esa capital. Nunca sucedió. Y mientras él se dedicaba a liberar otras naciones, que pasó por Bolivia, el Perú, y estaban al sur, quien gobernaba realmente era Francisco de Paula Santander. Los venezolanos se cansaron al punto de que las cosas se estaban poniendo mal, que vino el atentado contra el libertador por ahí por el 28, el 26, 27, 28, por ahí. Y entonces Santander es condenado a muerte por el intento de asesinato del libertador, y Bolívar cambia la pena de fusilamiento, ejecución, por destierro perpetuo. Santander es enviado en barco a Caracas y de Caracas fue enviado a España. Y en ese transcurso de ese tiempo, entonces empezaron a conspirar los neogranadinos contra el Libertador, porque el Libertador se había convertido en un dictador. Eso no lo dicen los revolucionarios marxistas, ignorantes, leninistas, comuneros. Cuando en Ocaña no se pudieron poner de acuerdo los diputados de Venezuela, de Nueva Granada, y muchos ni siquiera pudieron llegar, y del Ecuador, para constituir, hacer, crear la constitución y constituir pues el nuevo estado de derecho. Estaban los colombianos, o los, mejor dicho, los neogranadinos, apoyando el sistema de gobierno presidencialista o liberal como el de los Estados Unidos, en donde los estados tenían autonomía, es decir, para que la Nueva Granada tuviera cierta autonomía, para que Ecuador tuviera cierta autonomía y Venezuela. Y Bolívar era del criterio del Estado centralizado, donde el presidente tenía la mayor parte del poder. No era raro el Libertador, siempre quiso tener el poder. Como le ocurrió, como lo demostró, que él era el subalterno del general con más rango en la Primera República, que fue Francisco de Miranda. Pero en Venezuela, Francisco de Miranda, por venir de una familia de comerciantes, no tenía el rango social que aceptaba la oligarquía criolla venezolana. Por lo tanto, para ellos era incómodo que fuera Francisco de Miranda. Y aprovecharon la excusa de la caída de la Primera República para entregar a Miranda a los españoles. La oligarquía criolla caraqueña entregó a Miranda, entre esos, Simón Bolívar. Que esa historia no la quieren contar. Entonces Francisco de Miranda pues desaparece de la historia y asume Bolívar esa lucha. Pero a él, cuando entrega a Miranda, o cuando entregan a Miranda los miembros de la oligarquía criolla caraqueña, él se va con un salvoconducto del gobernador de la Capitanía General de Venezuela a España, gracias a la entrega de Miranda. Es decir, sale con un salvoconducto y pasa un tiempo en España, después en España pasa a Inglaterra, a volver otra vez con la lucha y la cosa, pero ya había cometido esa traición a Francisco de Miranda. Entonces, el creador de la República de Venezuela, por allá por 1830, cuando ya el Libertador incluso había entregado el poder, porque estaba enfermo, la gente no quiere entender que cuando Bolívar entrega el poder, ya tenía mucho tiempo, años, padeciendo la enfermedad que lo llevó a la muerte, la tuberculosis. Él no muere de tristeza, como quieren hacer ver, y que yo no tengo patria, esa vaina. Bolívar estaba enfermo, entregó el poder en Colombia, en lo que era, sí, en la Colombia de Bolívar. Pero él seguía con su idea de la unión, pero esa unión tenía la hegemonía neogranadina, y los venezolanos, digamos, el momento cumbre de eso es cuando el Congreso, dominado por los neogranadinos, destituye a Páez de lo que era la gobernación de una provincia que venía desde Valencia a Caracas. A eso redujeron la provincia de Venezuela. A eso. Es decir, que la Capitanía General de Venezuela abarcaba todas las provincias existentes. Entonces, cuando llegó digamos, la constitución de hecho de Colombia, entonces a Venezuela la desmembran y la reducen solamente a una provincia que es creada, pues, que es la provincia de Venezuela. Así mismo quedó con el nombre. Y Páez era el gobernador, pues, de esa. Y entonces lo destituyen por un subterfugio que inventaron de que había maltratado en la recluta a los que estaba, reclutando a juro, porque así era que se reclutaba en Venezuela. Les puedo decir que mi papá, para la época de 1945, que era oficial del ejército de Venezuela, él decía que él se sentía incómodo porque el general el jefe del cuartel donde él estaba era un ignorante, un tipo que no sabía ni leer ni escribir. Y él, que había estudiado, tenía que obedecer las órdenes y hacerle las cartas y los memorandos y todos los reportes a ese general ignorante, que no sabía ni leer ni escribir en la época. Y él también me contaba que a él no le gustaba, le parecía chocante que la recluta en la época donde él le tocó servir eran gente que llevaban amarrada. Así lo hacían. Y yo recuerdo en los años 60 que la recluta salían vehículos a buscar a los jóvenes de la edad de militar y los llevaban a juro. No amarrados, por supuesto, pero sí los detenían como redadas y lo metían en el autobús, una jaula, y lo llevaban al cuartel y de ahí no salían si tenían la edad de servir. Aunque te exigían que tú tenías que inscribirte para el servicio militar. Entonces, las únicas excepciones eran que tú fueras estudiante o sostén de familia. Esas eran las excepciones. Todo lo demás, obligado a hacer el servicio militar. Así era en los años 60, 70 y 80, para que surcan. Así que no varió mucho en la época. Bueno, me he desviado un poquitico, pero lo que quería contar es que Páez lo destituyen y el Congreso lo manda a traer a Bogotá para juzgarlo. Y los venezolanos, dueños del país de aquella época, decidieron disuadir a Páez de que no fuera a Bogotá, porque lo más probable es que lo iban a asesinar. Lo iban a juzgar y lo iban a asesinar porque ese era el trato que tenían los neogranadinos para los líderes venezolanos, porque eso impedía, pues, que tomaran el control completo de lo que fue la Capitanía General de Venezuela. Esa es la historia. Y termina por constituirse la República de Venezuela con Páez como su primer presidente. Eso ocurrió. Y eso es lo que niegan los revolucionarios, esto de pacotilla, de nuevo cuño, que tienen como héroe al Che Guevara. El día 13 de este mes ni mencionaron a Páez, pero el 14 y el 15 están, bueno, iba a decirlo, excitadísimos, sumamente excitados, alabando las historias de heroicidad del Che Guevara. Pero se olvidan del padre de la patria, se olvidan del guerrero reconocido mundialmente como uno de los libertadores. Yo les he comentado a ustedes que en la batalla de Carabobo, que le niegan a Páez, no Bolívar, estos paniaguados de hoy en día, los que gobiernan el país, le niegan el valor de su entrega en la liberación de Venezuela. Porque la batalla de Carabobo, el libertador comandaba 3 divisiones y solo luchó la de Páez, que le costó entrar a la sabana de Carabobo. Y con la ayuda de los del batallón este británico, logró pasar por un estrecho. Y cuando entró, escúchenlo bien, cuando entró en la sabana, que los realistas vieron que habían entrado los lanceros de Páez, ahí se decidió la batalla, rápidamente. Y gracias a ese ese ímpetu y ese el valor que tenía José Antonio Páez con su lancero, lograron hacer que los españoles, que tenían más números, porque si estaba entrando no solamente una división a luchar en la batalla, empezaron a huir en desbandada. Y solo un batallón, el Valencey de los españoles, logró ordenadamente la retirada del campo de batalla. Hasta Puerta de Valladolid, desde Carabobo, desde el parque ese que hoy en día se conoce como Parque de Carabobo, hasta Puerto Cabello, estuvieron huyendo, sin parar, pero organizadamente. Fueron los únicos que lograron salvarse, pues, del ímpetu de José Antonio Páez. El realmente triunfador de Carabobo en el terreno, porque el Libertador le da la orden, y en el terreno fue que se decidió la batalla. Bueno, tal fue su éxito que fue nombrado general en jefe por el propio Libertador en el campo de batalla. Y estos ignorantes, jalabolas, marxistas, ignoran todo eso, adrede. Y esto lo tengo que decir cada vez, un 13 de junio, por 20 años, bueno, desde que me di cuenta, porque yo no me había dado cuenta los primeros años, que me di cuenta en los homenajes en el campo de Carabobo, que no se mencionaba a Páez. Exalzan al negro primero. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque eso es lo que hacen para, digamos, atraer al pueblo llano, haciéndole creer que ellos fueron los triunfadores. Páez no era de los generales como Bolívar, que se colocaba en una colina o distante y dirigía la batalla. No, Páez iba al frente de sus lanceros. Era tan respetado y temido por los españoles que solamente cuando entraba en batalla se desordenaba, pues, la tropa de los soldados españoles. Y siempre luchó en inferioridad del número de soldados. Esto lo digo, repito, porque estos muérganos revolucionarios de pacotilla se olvidan del padre de la patria, el creador de la República de Venezuela. Porque si no, hoy en día estuvieran estos jalando Duque. Y quién sabe, ese es presidente, como él dice, obrero, autobusero, en un país como Colombia, jamás en su vida hubiera podido llegar, ni siquiera podría haber llegado al Congreso, quién sabe. Y Chávez jamás hubiera podido llegar a ser presidente de Colombia. Y les aprovecho y les digo a Maduro, a Padrino López, a Diosdado Cabello, que si aman tanto a Colombia, el nombre de Colombia, renuncien a la ciudadanía venezolana y se van a Colombia a vivir, a ver cómo les va.
Hay un dicho muy conocido, muy viejo, que no se usa hoy en día, pero en mis tiempos yo lo escuché mucho, pero ya tenía más antiguo, que describe al venezolano. Cierto tipo de venezolano que abunda mucho en Venezuela. Oscuridad de la casa y luz de la calle. Por eso es que vemos a tanto político con otros héroes de otros países y con otros presidentes de otros países y otros líderes de otros países. Y son unos canallas con los líderes de su propio país. Por eso es que estos canallas que están gobernando ahorita, comenzando por Nicolás Maduro, que él dice que es el hijo de Chávez y va a hacer lo que dijo Chávez, a pies y juntillas, un ignorante con iniciativa, porque lo digo con propiedad. Más de una vez Chávez dijo una cosa y al día siguiente se contradecía. Más de una vez. Y yo recuerdo perfectamente cómo Chávez, cuando se reunía con Uribe, lo alababa. Me acuerdo, el gran. Aquí tenemos un gran bolivariano, un hombre muy estudiado. Como él solo. Cuando se peleó con Uribe, entonces empezó a Santo. Y Santo dijo dentro de para que no nos descarríen. Y él era el que empezaba a repetir lo que había dicho Santo. Y Santo también le dio la puñalada trapera. Y cuando él le a Uribe, Uribe le decía que era bolivariano, que era un gran presidente, un hombre muy de todo, pues, todo. Ahí están los videos de Chávez. Bueno, resulta que ya Uribe para esa época ya todo el mundo sabía que había estado vinculado con Pablo Escobar. Pero como los venezolanos son oscuridad de la casa, algunos, claridad de la calle, entonces tienen Cuando fue a China, Mao. Yo soy maoísta. Cuando fue a Rusia, yo soy estalinista, leninista. Mierda, allá la gente se va a haber quedado fría porque casi nadie dice eso hoy en día en Rusia. ¿Entiendes? Eso es un pasado que no pueden, no se lo pueden quitar encima, pero ahí está. Cuando iba a Cuba, mi taita Fidel. Eso es lo que tenemos de gobernante. Y no de ahora, de hace tiempo. Bueno, hasta Pérez Jiménez. Porque de Pérez Jiménez para atrás, los presidentes tenían cierta dignidad. No eran como comenzó, cuando comenzó la adecocracia y continuó con la revolución. Y esto lo digo yo y lo sostengo. Esto hay que decírselo a estos ¿entiendes? Que viven a héroes de otros países mientras desprecian los que nos dieron la libertad, nos dieron una identidad como país.